Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 23. Dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta palabra que leímos aquí dice, ciertamente el bien se puede entender precisamente por la bendición de Dios. Esta es la verdadera expresión, ciertamente la bendición me seguirá, dice. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de encontrarlo. Hay algo que debe de existir en nuestra vida y es precisamente, hermano, todos debemos de ver la bendición de Dios en nuestra vida. Todos. Todos. Usted me preguntará, ¿y qué pasa con las cosas difíciles? O sea, que las cosas difíciles no pueden llegar. Bien, pueden llegar las cosas difíciles. Como por ejemplo una enfermedad, como por ejemplo una escasez, como por ejemplo alguna prueba. Sí puede llegar. Solo que se confirma lo que la palabra del Señor dice, que los que aman a Dios, ¿cómo dice? Esto es lo que debemos de ver. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, hay algo tan especial que se da en nuestras vidas cuando nosotros buscamos a Dios como debe de ser. Usted debe de luchar por buscar a Dios, por vivir conforme su palabra, por vivir conforme los lineamientos que Dios ha establecido para que la palabra sea una realidad en nosotros. Dice aquí, ciertamente, o sea, esta expresión, esta palabra, ciertamente, es lo mismo que utilizó el Señor Jesús cuando dijo, de cierto os digo, dice. Dice, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán. ¿En qué consiste la bendición de Dios? No es que usted tenga que hacer largos viajes. Yo así lo pensé en algún tiempo. Y estoy seguro que algunos de ustedes, de los que están acá, tal vez pensamos así en algún tiempo. Pensé yo que yendo a Esquipulas había que ir a recibir la bendición de Dios allá. Así pensé yo equivocadamente. En alguna oportunidad, porque eso de la fama de que aquí iba a viajar a algunos pueblos, porque allá dice que hay bendición. No es que usted viaje a San Andrés y Zapa y allá va a ir a recibir alguna bendición. No, no es así. Para el mundo tal vez, los que no conocen a Dios. Pero para usted y para mí, Dios es suficiente, así como se lo estoy diciendo. Dios es suficiente. Él suple todo, Él lo llena todo. Pero ¿dónde debe de, en qué consiste en que Dios permite esto en su vida? Donde usted va, el bien le sigue. Porque saben ustedes que hay personas que donde van, el mal les sigue. En algunas oportunidades dicen que están salados, dicen. ¿Han oído esas expresiones? Que dicen, así dicen, pero no es así. Yo quiero decirles en esta mañana, usted debe de ver en su vida algo tan especial como enseña la palabra del Señor. Donde usted va, debe de haber bendición de Dios. ¿Pero en qué consiste eso? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto para que Dios bendiga todo lo que hacemos? Aquí hay algo tan precioso en la palabra del Señor. Busquemos un ejemplo en 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. Les voy a hacer una pequeña reseña de lo que está pasando acá o lo que pasó acá. Resulta de que David quiso trasladar el arca del pacto. Lo quiso trasladarlo a un lugar donde ellos ya habían preparado, donde iba a estar el arca del pacto. Ya estaba todo listo, todo preparado. David hizo gran fiesta, llamó a todo el pueblo y era una gran alegría trasladar el arca del pacto al lugar nuevo que ellos habían hecho. Resulta de que en el camino, dice la palabra de Dios, que los bueyes donde iba el arca del pacto, ¿qué era el arca del pacto o el arca de la alianza? Era aquello que mantuvieron los israelitas en el desierto, una caja con detalles, así la palabra del Señor hace referencia. Era una caja rectangular, cubierto de oros, con unos agarradores. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Una porción del maná que comieron, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Eso era lo que contenían. Ellos lo llevaron por mucho tiempo, pero resultó algo interesante aquí en esto que vamos a leer. David estaba con la emoción, con la ilusión, con la alegría de poder trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Resulta de que los bueyes donde llevaban el arca del pacto, dice que los bueyes empezaron a tropezar, a tal punto de que ya se iba a caer el arca del pacto. Se levanta un hombre inmediatamente, llamado Uza. Se levantó aquel hombre con la intención de detener el arca. Corrió, extendió sus manos para detenerlo. Tocando nada más el arca del pacto, sale fuego de la presencia de Dios y consumió aquel hombre. Murió así literalmente, quemado, calcinado. Ahí quedó muerto. Eso impactó tanto, 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 de que aquella fiesta, aquella alegría que tenían, se convirtió en un pesar. Se convirtió en un gran luto aquel acontecimiento. ¿Dónde estuvo el error en eso? Será otro tema. El error estuvo en que David lo quiso trasladarlo conforme él quería. Pero Dios había establecido la forma de poder llevar el arca del pacto y era únicamente los sacerdotes. Ahí es donde estuvo el error. Pero no quiero explicar de eso. Quiero leer lo que se dio. Oiga lo que dice. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo. ¿Cuánto tiempo dice? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y qué dice? Y toda su casa. ¿Qué sucedió aquí cuando el arca del pacto decidió David mejor que se quedara en la casa de Obed-Edom? Dice que Dios bendijo la casa de aquel hombre. Bendijo a sus hijos, bendijo a sus hijas, bendijo a todos sus bienes que tenía. 3 meses. ¿Saben ustedes que dentro de esta figura es muy bonito? Estaban precisamente las cosas que Dios quería que se valorara tanto. La vara de Aarón que reverdeció significa precisamente autoridad. La autoridad de Dios y el sometimiento voluntario de cada persona. La vara de Aarón. Porque así esa vara reverdeció, a pesar de que lo habían cortado años atrás. Reverdeció literalmente. Dice que lo dejaron en la noche. Aquella vara había reverdecido, había tirado, había florecido y había tirado almendros en una noche. Solo ahí puede usted darse cuenta Yo les decía a los hermanos ayer, en Dios hasta la lógica no funciona a veces, ¿verdad? No funciona. Por eso de que a nosotros nos cuesta tanto, hermanos, porque muchas veces cuestionamos a Dios. Porque tenemos un cerebrito. Y todavía un cerebrito atrofiado. Un cerebrito atrofiado por tanta letra, por tanta malicia, por tanto pecado. Y querer entender a Dios cosas tan profundas como esto. La lógica ahí no funciona. ¿Cómo es posible dejar una vara? Reverdece, florece, tira almendros en una noche. O sea, eso no puede ser. Pero en Dios sí puede ser. En Dios sí. Porque en Dios, si Él es el creador, Él es el autor de la vida. Entonces, la vara de Aarón. Una porción del maná. Y ustedes se recuerdan de las características del maná. Las características del maná era precisamente como hojuelas de maíz, dice. ¿Sabe cómo algo así se lo logro figurar, aunque no es exactamente así? Pero ¿cuántos de ustedes han comido cornflakes? Todo, digo yo, cereales, los cornflakes. No son hojuelitas. Tostaditos. Que cuando Dios lo hacía caer de una forma impresionante, la indicación de Dios era que cada persona tenía que agarrar la porción o su ración para su sustento. Y si alguien decía, yo voy a agarrar porque mañana no tengo tiempo, ¿qué pasaba al día siguiente? Aquello se engusanaba. Se arruinaba, se engusanaba, agarraba mal olor y se echaba a perder. Pero la porción que Dios ordenó que estuviera dentro del arca, años pasaba y permanecía con su misma cualidad. La vara de Aarón, una porción del maná y las tablas de la ley. Las tablas de la ley significa precisamente la expresión de Dios, la voluntad de Dios, las ordenanzas del Señor, que contenía precisamente los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos que estaban ordenados dentro de las tablas de la ley escritas, bueno, eso sí ya fue escrito por Moisés. Porque las primeras tablas que fue escrito por el dedo de Dios, Moisés las quebró. ¿Se recuerdan ustedes que las quebró? Viene Dios y le dijo, bueno, Moisés, te toca que hacerlo, ahora hazlo. Y a Dios se encargó de plasmar en ello. Las tablas de la ley que estuvieron dentro del arca era la voluntad de Dios acerca de los 10 mandamientos. Viene el Señor Jesús, lo vino a condensar de una forma especial. Se resume toda la ley, todos los profetas, todos los escritos, todos los salmos, todo se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Fue aquello tan condensado que el Señor lo resumió en 2. Esa es toda la ley. ¿Por qué el arca del pacto tenía tanto valor para Dios? Porque Dios le asignó tanto valor. ¿Por qué Dios hizo que cayera fuego del cielo a un hombre y muriera así literalmente calcinado por la desobediencia que se estaba dándose en el momento? Porque David no estaba no estaba respetando las indicaciones de Dios, la forma que Dios estableció para el traslado de aquello tan sagrado, tan santo. No me quiero quedar atrapado, no me quiero quedar entretenido explicándoles a ustedes sobre esto, solo para que ustedes se formen la idea, hermanos, ¿por qué Dios bendijo la casa de Obed-Edom, geteo? ¿Por qué Dios lo bendijo tanto? Si lo que llegó a su casa, lo que llegó a su hogar, no era cualquier objeto, era lo más preciado para Dios. Era lo más valioso para Dios en la dispensación del Antiguo Testamento. Era lo más valioso. Ahora, regresando al Salmo que leímos, un Salmo tan conocido, no con el hecho que usted lo abra y lo ponga abierta la Biblia en su almohada, se haga una realidad en su vida, no. Ni con el hecho que usted da, porque en la Biblia hay muchas promesas, ni con el hecho que usted abra el Salmo 90 y lo ponga en su almohada para que se ahuyenten los malos espíritus, para que se ahuyente la maldad, no depende de eso. Si no, pensaríamos que la Biblia sería un amuleto como creen los hombres, ¿no? Llevar un amuleto para que, para ahuyentar los malos espíritus, no. La palabra de Dios es viva y tiene efectos de vida sobre aquel que lo cumple, sobre aquel que lo obedece, sobre aquel que voluntariamente quiere obedecer la palabra de Dios. David, él vivió en la dispensación del Antiguo Testamento, como se ha explicado muchas veces. Solo que David, dentro de su encuentro con Dios, él disfrutó de algo tan precioso. Vivió la época de la ley, pero también vivió la libertad. Él disfrutó de ese encuentro con Dios. Él disfrutó de la bendición de Dios. Por eso que la vida de David es algo excepcional, porque a pesar de que él estaba en la ley, también vivió las manifestaciones preciosas de Dios. Entonces, aquí es donde sale el salmo que leímos, dice, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? ¿En qué consiste que la bendición lo debe de seguirlo a usted? Van a pensar que bendición es tener mucho dinero. No se puede medir por eso la bendición. Ahí van a ver cómo enseña la palabra del Señor. ¿A qué se le llama bendición de Dios? ¿A qué se le llama bendición de Dios? Ahí lo vamos a leer dentro de un momento, pero usted debe de ser un hombre y una mujer que debe de buscar a Dios como debe de ser. Usted debe de ser un creyente que debe de buscar a Dios responsablemente, no a medias, ni probando, no. Yo algunas veces cuando platico con los hermanos, que me dicen, hermano, fíjese que ya tengo 3 meses de estar viniendo a la iglesia, o ya tengo 6 meses de estar viniendo a la iglesia, y les digo, ¿y ya está bien definido sus pasos al lado del Señor? Algunas veces me dicen, fíjese que lo estoy pensando todavía. Yo así les digo, no piense mucho, pues. No piense mucho. Porque por pensar mucho, pierde uno la oportunidad. En cuanto a los pasos al lado del Señor, deben de estar bien definido. ¿Por qué razón? Porque si uno se define al lado del Señor, nunca pierde uno. Al contrario, la vida de uno es bendecido por Dios. Comprobadísimo. El apóstol, no apóstol, sino que el profeta Ezequiel pone un ejemplo dentro de su experiencia. Cuando el ángel de Dios le habla, y le hace mostrar una visión frente al templo y le muestra un gran río limpio y le dice, mide 1,000 codos y métete, le dice. Y dice que se metió y el agua le llegaba en los tobillos. Mide otros 1,000 codos y métete, y el agua le llegaba en las rodillas. Mide otros 1,000 codos y métete, le dice Dios. Y midió otros 1,000 codos, que son 500 metros, y el agua le llegaba hasta los hombros. Mide otros 1,000 metros, le dice, y métete, le dice Dios. Y cuando se metió, se hundió completamente, se sumergió. Tuvo que meterse, nadando en aquel río de vida. ¿Cuánto tiempo llevas de estar pensando, me defino o no me defino? ¿Me bautizo o no me bautizo? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Busco a Dios o no debe? La palabra de Dios es viva. Dios está comprometido a bendecir su vida cuando usted está completamente entregado al Señor. Así como se lo estoy diciendo. ¿Pero en qué consiste la bendición de Dios? Leamos algunos ejemplos para poder entender. Veamos en el libro de Génesis, capítulo 12, del versículo 3. Oiga lo que dice. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y serán, qué dice? Tremendo, ¿eh? Qué promesa de Dios. Serán en ti benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué consiste la bendición de Dios? ¿En que usted tenga una familia con bendición? Ahora, como aquí, dentro de ese llamamiento que Dios nos ha dado, algunos a veces han nacido en hogares, no integrados. Esa es una gran realidad. Cuando usted busca a Dios como debe de ser, cuando usted se entrega a Dios como debe de ser, ese efecto de maldición que a veces hay en el mundo se corta con la sangre de Cristo. Se corta. Por eso es que lo malo se neutraliza. Sí, comprobadísimo. Puede venir alguien y le cae mal su integridad, le cae mal su puntualidad, le cae mal su honradez, le cae mal su servicio, le cae mal, le empieza a caerle mal. Y resulta de que lo ponen mal con el jefe. Pero como usted es una persona que teme a Dios, honra a Dios, ¿saben ustedes? De que aquello malo que está deseando aquella persona, aquello, con su deseo de que sobre su vida cayera maldición, se convierte en bendición, hermano. ¿Pero en qué consiste? Porque usted sirve a Dios. Porque usted teme a Dios. Ahora sí, leamos en el capítulo 13, versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Lo comparó como lo que era el huerto del Edén, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitaba en las ciudades de la llanura, y fue, ¿qué dice? Poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí me detengo, les voy a explicar porque sería, ahí lo leen ustedes después, pero lo que me interesaba era esto. La iniciativa lo tomó Abraham. Eso de pleitos, altercados que empezó a haber ahí entre los pastores. La iniciativa lo tomó él. No, hombre, esto no es correcto. Dijo, esto no es así. O sea, el hombre que lleva paz en su corazón, lo llevará donde quiera que esté. Puede darse un altercado, pero va a encontrar la solución. Va a encontrar la salida de una forma pacífica. Bueno, se dio cuenta del problema que había y decidió entonces, si tú te fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y el otro alzó sus ojos y dice que vio aquellas llanuras, pensó en sus ganados, pensó en el agua para sus ovejas, para sus cabras, y pensó y escogió lo mejor. La historia continúa. La historia de Lot continuó. Y la historia de Abraham continuó. Pero lo cierto es, ¿a quién se le siguió a quién se le siguió manifestándose Dios? ¿A Lot o a Abraham? Sí. Es que la bendición no consistía en buenos pastos para el ganado. Dice que donde habría un pozo Abraham, salía agua, había agua para sus ganados. Dios lo bendijo. Dice que aquel hombre llegó a tener tantos siervos, tantos ganados, tanta provisión material. Pero la provisión material, Abraham no se quedó atrapado su corazón en ello. Él siempre se esforzó por tener a Dios en primer lugar. Siempre. Ahora Lot se fue de tienda en tienda hasta llegar a Sodoma. ¿Qué sucedió? Aquel poco a poco se fue abriendo más sus tiendas, acercando su tienda más al mundo. Eso es lo que pasa. Aunque tenía una vida próspera, mucho dinero, mucho ganado. No se deje engañar, hermano, cuando le digan a usted, mire, a mí Dios me bendice porque tengo tantas cosas materiales. No se deje engañar. La bendición no depende de eso. La bendición consiste en que Dios esté con usted. Sí. Trabaje y luche, ahí estamos. Todos estamos trabajando en la vida, ahí estamos. Pero la bendición está en que Dios pueda estar dentro de su corazón. Aquí continuó la historia. ¿Qué sucedió? Abraham siguió luchando por mantener su relación con Dios. Cuando le nace su hijo, viene Dios y se lo pide porque ya se estaba desviando. Se dividió. Dijo, Abraham, dame tu hijo. Sacrifíquemelo. Amén, Señor, dijo. Vamos. Vamos, hijo. Dice que decidido a entregárselo al Señor, viene Dios y le dice, detente, Abraham. Ya sé que me amas, le dice. La bendición consiste en que usted ponga a Dios en primer lugar. Si usted pone a Dios en primer lugar, el bien no seguirá. El bien irá de su lado porque toda la vida el que bendice es Dios. Aún así usted puede vivir cerca de una persona que puede estar maldiciéndolo, que puede estar deseándole lo malo. Ahí Dios lo bendice. Ahí Dios lo hace florecer. Leamos otro ejemplo. Capítulo 39, siempre de Génesis. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia no era cualquier personaje este. Ja. Capitán de la guardia. Varón egipcio. Lo compró de los amalecitas que lo habían llevado allí. Refiere a José. Mas Jehová estaba, ¿qué dice? Con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de, ¿quién dice? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre él, sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Oigan ese ejemplo, qué bonito, ¿no? ¿Qué fue vendido, no? Por envidia. Quisieron ver el mal, quisieron hundirlo, que se desaparezca este. Ya no lo queremos ver. Yo me imagino que han de haber dicho sus 11 hermanos más. Debe haber sido una experiencia bien dura. Pero José, hay algo muy importante. Nunca se desligó de Dios. Nunca. Pasó por la tierra de los amalecitas. Llegó a Egipto. Pero Dios seguía con él. ¿Por qué? Porque él sí puso a Dios en primer lugar. ¿En qué consiste la bendición de Dios? En que usted ponga en primer lugar a Dios. En que lo amemos como debe de ser. En que le sirvamos como debe de ser. Usted me puede decir, hermano, viera que qué problema lo que estoy viviendo. Ah, no le encuentro salida. Así pasa. Algunas veces así pasa. Espera en Dios y Él hará. Así dice la palabra. Espera en Él. Algunas veces las enfermedades cumplen una función. No algunas veces, siempre es así. Cumplen una función en la vida de uno. Cuando uno se enferma, ¿se han dado cuenta ustedes de que uno se sensibiliza más por los otros que cuando uno está sano? Cuando uno está sano, pues hasta las piedras patea uno. Pero cuando le duele a uno el pie, hasta para dar un paso lo tiene que pensarlo bien. Valora sus pasos. La enfermedad cumple una función muy bonita en la vida de uno, porque fortalece su relación con Dios, fortalece su fe, su experiencia en cuanto a servir al Señor se fortalece. Cumple una función bonita, especial en su vida. Aparentemente aquello puede ser tan malo, tan difícil. No, nunca deje a Dios. Nunca salga de su corazón, de su boca, una inconformidad hacia Dios. Porque a veces nosotros no logramos comprender el plan tan perfecto que Dios tiene para su vida. Un plan tan precioso. ¿Y qué tal si usted murmuró? Sí, que Dios no me oye. Sí, que Dios no está conmigo. Sí, que por gusto. Y usted empieza a darle lugar, cabida en su corazón a esas malicias que Satanás pone en su vida. ¿Qué tal si usted le pone atención? Y después, cuando se da cuenta que viene Dios y transforma aquel valle de sombra y de muerte en fuentes de vida. veces uno tiene que llorar y decirle al Señor, perdón por lo que dije, perdón por lo que hice, porque no te entendía. Tiene que llorar uno muchas veces. En la prueba, nunca se separe de Dios. En la adversidad, su fortaleza debe de ser la palabra de Dios, hermanos, toda la vida. Y aquello se transformará, aquello negro en blanco, aquella oscuridad en luz. Así tiene que ser. ¿Miren lo que pasó aquí con José? Yo me imagino, poniéndome en el lado de José, aquel hombre debe haber llorado, aquel muchacho, porque era un muchacho, este debe haber llorado. Si era el hijo mimado de su casa, ¿no? Si era el más mimado, esta debe haber llorado, esta debe haber sufrido. Pero logró encontrar el secreto. Nunca se desprendió de Dios, se agarró de Dios y no se soltó de Dios. Cuando llegó a la casa de aquel hombre tan importante, dice que Dios lo bendijo, a tal punto de que llegó a ser hasta el segundo, el visir de Egipto, ¿no? Tremendo, ¿va? Dios lo bendijo. Otro ejemplo, Salmo 34. Y lo cantábamos, por cierto, hace un momento, ¿va? Oiga lo que dice aquí. Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bendito sea el Señor. Dichoso el hombre que de verdad que puede confiar en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Oigan eso, temed a Jehová. No se aparten de los lineamientos, no se aparten del camino. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Bendito sea su nombre. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? ¿Qué le ha hecho falta, hermano? ¿Le ha hecho falta algo? ¿De verdad si le ha hecho falta algo? Yo quiero decirle en esta mañana, llegue con el Señor, dígale al Señor. Así me dijo un día una muchacha. Me escribió, me dijo, hermano, está pasando mis años y no me caso, yo quisiera tener una familia. Me dijo, así me dijo. Es material lo que estás pidiéndole a Dios, le dije, pero que Dios conceda tus peticiones. Y entre poco vamos a estar en su boda. Pareciera una cuestión material, pero así es, ¿no? Dios te entiende. Señor, tengo tiempo de padecer esta enfermedad. Que Dios te dé su fortaleza. ¿De verdad? Que Dios te dé su ayuda. Pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿Qué dice? Ningún bien. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. ¿De qué dice? Así sinceramente, ¿cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por lo que Dios le ha dado? Siga así. Dele gracias a Dios por lo que le ha dado. Acciones de gracias. Yo les contaba a los hermanos ayer, a los ancianos, y se recordarán. Es una de las dolencias que a veces pasa uno como humano. Ay, ya no aguantaba. Dije, porque cuando uno tiene algún dolor, se queja uno mucho. Ay, ay, ay. Es nato en uno eso. La queja es parte de un dolor. ¿Cómo pude? Me bajé de la orilla de mi cama. Me arrodillé. Señor. Muchas veces te agradecemos cuando estamos bien, cuando todo nos va bien. Señor, gracias por el dolor. Gracias. Dándole gracias a Dios por el dolor, me quedé embrocado en la orilla de mi cama, me quedé dormido. Cuando desperté, ya no había ningún dolor. Fuera de lo común, man. O sea, eso en la lógica no funciona, pues. Si yo hablo de eso, de un científico, un profesional, o sea, raro, ¿no? Es que mi Dios tiene la capacidad de transformar muchas cosas de las que uno no logra entender cómo. No. Ese es el Dios a quien sirvo. Ese es el Dios a quien amo. Dice aquí, miren. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruegos con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. ¿Qué dice? Los pensamientos son traicioneros, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no tienen lucha, de verdad, solo porque miran a su esposo hablando con una hermana de la iglesia y que le estará hablando? Así pasa. Tenga cuidado. No le dé lugar al diablo. Los pensamientos son tan terribles. De plano está hablando por mí. A mí me miró cuando estaba hablando, de plano. Hombre, no. Guardará vuestros pensamientos. Eso de tener los pensamientos bien equilibrados es una bendición de Dios. Recuerdo que para la pandemia, un hermano me dijo: hermano, yo soy contagiado, me dijo, así me dijo, me llamó. Fíjese que a mí me contagiaron del COVID, me dijo, y seguro, me dijo. ¿Y por qué dices que estás contagiado? Le dije, fíjese que me contagiaron, me dice. Ah, bueno, anda a hacer el hisopado, pues, le dije. Y saben ustedes que en el hisopado le meten a uno la bacteria. Eso fue lo que hicieron. Bueno, estoy descubriendo cuestiones de la ciencia, hermanos, pero eso es una realidad. Y le inyectaban a los... Pero vamos a esto. Y cuando le dieron su examen, ¿y cómo? ¿Y qué pasó? Le dije, fíjese que no tengo nada, pero yo siento que estoy enfermo, me dijo. ¡Ala! ¡Ala! Palabra, miren los pensamientos si son. No tenía nada. Y él decía que estaba enfermo. Eso de la mente es terrible. Eso de la... Saber ni qué oirá, porque cuando alguien, dice la Biblia, cuando alguien oye mucho cuentos de viejas, así dice la Biblia, cuentos de viejas, dice el apóstol Pablo. ¿Saben qué son los cuentos de viejas? Esos que cuentan en los velorios, esos que cuentan en no sé qué, que cuentan tantas cosas de esas. Entonces la mente se les turba. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No piense más de lo normal, hombre. Recuerdo que cuando a mí me mordió un perro así, de verdad, se me hinchó el brazo así. 20 inyecciones me dijeron, y a la orilla del ombligo, y yo que ni uno he probado. Dije, Dios mío, que no. Y se me hinchó la mano y se me infectó demasiado por la mordida del perro. Llegó un hermano conmigo. ¡Y, hermano!, me dijo, te van a cortar el brazo, me dijo. Gracias, pues, le dije. Gracias, le dije. Me afligió más de la cuenta, pero me aferré, dije, Dios mío, no, ayúdame. Y la verdad es que sin nada, ¿no?, trabajo con mi mano, gracias a Dios. Pero mire la cabecita, ¿no? Colosenses 3:15. Aquí sí hay un consejo muy bonito. ¿Quiere que el bien le siga? Aquí está, y con esto voy a finalizar. Dice, la palabra de Cristo, ¿cómo dice? Colosenses 3:15. No, Colosenses 3:15. 3:14 es. Perdón, hermano, sí. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Versículo 16, ese es el consejo que todos debemos de llevar. Y la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. Abundancia, ¿verdad? Lea la palabra, sígala leyendo. ¿Ha leído la palabra? Sígalo leyendo. La palabra de Cristo more, ¿cómo dice? Abundancia. Abundancia. ¿Por qué no sabemos qué hacer cuando estamos en pruebas? ¿Por qué no sabemos qué hacer cuando estamos en las tribulaciones? Escasez de la palabra. Es eso, escasez. Pero cuando mora en abundancia, el bien nos sigue. ¿En qué consiste la bendición de Dios? Que usted tenga su mente bien equilibrado, su corazón guardado. Eso sí no lo puede hacer ni el cirujano más especializado, hacer una operación con corazón abierto. Podrán meter un marcapasos. Se puede, tiene tiempo de vida, pero esa operación que Dios hace de tener un corazón bien equilibrado, la mente tranquila, eso solo lo puede hacer la bendición de Dios en su vida. Amén.